tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
La policía de Uruguay realiza un ciberpatrullaje indiscriminado en internet para prevenir delitos. El Ministerio del Interior, rechazó un pedido de acceso a información pública para conocer si se monitorean las redes sociales para detectar amenazas y expresiones de odio. Así comenzaba en la jornada de ayer un hilo en la red social Twitter que realizaba justamente Gustavo Gómez, investigador y consultor, experto en libertad de expresión y regulación de medios, telecomunicaciones e internet, y también director ejecutivo de Observa.com, con quien estamos en contacto en este momento para consultarle acerca de todo lo que ha un poco la polvareda que ha destapado este hilo y la cuestión del ciberpatrullaje en redes. Gustavo, bienvenido a Comunidad Velar.
Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por estos minutos para la radio de la Universidad de la República. Bueno, fue la verdad que una cuestión que se había mencionado algunas que otras veces, había aparecido en algunos casos puntuales que ahora iremos tocando a lo largo de la conversación, pero estaría bueno que cuentes un poco por ahí, para quienes no tomaron contacto con el hilo de Twitter que hiciste ayer, acerca de esta cuestión que empezaste a investigar del ciberpatrullaje en redes sociales aquí en nuestro país.
Bueno, dale, el pedido de acceso a información pública que hizo el Ministerio del Interior surgió en el marco de algunas cosas que estaban pasando, sobre todo en el norte. Recordará la audiencia de ustedes aquel caso de una persona que publicó si no había algún francotirador en la vuelta para contratar porque llegaba a la calle Pou a Paysandú, y que generó incluso un juicio y una sanción penal, ¿no?, por esa expresión. En ese marco se conoció que había habido algún tipo de monitoreo de parte de la policía, de redes, pero en ese marco además surgió un abogado que también en una publicación digital, pero en este caso de Salto, dice que se había informado que delitos informáticos del Ministerio del Interior le había dado cuenta que ya tenían como identificados unas 200.000 contenidos de expresiones de odios, de amenazas, de posibles ilícitos en redes sociales, y que eso incluía incluso 2.000 grupos de orientación básicamente de izquierda. Bueno, entonces, bueno, mirá, yo me preocupé. En principio me pareció una locura. ¿Y qué tenés que hacer con eso? Bueno, preguntar, ¿no? Pregunte. Y le mandé esa solicitud de acceso al Ministerio del Interior para saber si esos datos eran reales, si había esa información, como decía ese medio de comunicación y ese abogado, si estaban haciendo algún tipo de monitoreo permanente, sistemático, de contenidos para prevenir el delito, si estaban haciendo un monitoreo sobre expresiones de odio, entrecomillado, porque se hablaba de eso en esas notas, y qué significaba para el Ministerio del Interior expresiones de odio. Y bueno, la respuesta después de un tiempo fue que esa información es reservada. Uh-huh. Esa sería como la introducción, no sé si está bien.
Bien.
Bien, Gustavo, también vos hablabas un poco que el término ciberpatrullaje se acuñó a raíz de algunas declaraciones de la ministra de Seguridad argentina, y ella hablaba del humor social. ¿Dónde se marca la línea entre el humor social y las expresiones de odio?
Claro, el problema empieza o termina en eso, ¿no? Además de que alguien te esté a un estilo orwelliano, digamos, mirando todo lo que haces, sean espacios públicos callejeros a través de cámaras, o sea, a través del relevamiento de lo que cada uno publica en redes sociales, ya es un problema, pero además lo que miran. Ciberpatrullaje es un término que se usa en Argentina, oficialmente lo han usado así, inicialmente para ver esto del humor social, es decir, para ver si no había posibles amenazas al orden público, y se ha consolidado con lo del coronavirus, ¿no? O sea, hoy lo está usando el gobierno argentino, claro, para identificar, exacto, lo usa para identificar si hay gente que publica cosas que demuestra de que esa persona está incumpliendo con la cuarentena. Entonces, Es más que complicado. Yo sé que nosotros publicamos, son espacios públicos, de alguna manera se han convertido en espacios públicos, pero bueno, hay cuestiones de privacidad, cuestiones de datos personales, y además está esta pregunta que vos hacés. Bueno, ¿hasta dónde, qué es humor social? Para vos, para mí, ¿no? Para la ministra de Argentina, para el ministro Larrañaga, ¿qué es expresión de odio? Porque la verdad es que las redes están llenas de expresiones de odio, y es un problema. Pero no todos son delitos, ¿no? O sea, están llenos de cosas que no se deberían decir, la gente dice cualquier cosa, es como que se anima un poco más. Pero no toda calentura, no toda puteada, no toda reacción odiosa y odiable es un delito. Entonces, se nos genera además ese problema. A la vigilancia permanente, si es que hubiera, de todo lo que publicamos, ¿quién decide qué es odio, ¿no? qué es ofensivo, qué es violento y quién no?
Sí, además esto también, digamos, trae un tema que es la cuestión de fondo, ¿no? sobre la mesa, que es la cuestión de la libertad de expresión y además incrustada, digamos, en todo el tema de en Internet, ¿no? que es una de las grandes cuestiones que siempre se plantea que está escasamente legislado y siempre se está años atrás de por donde van los acontecimientos. ¿Cómo se esta nueva dimensión de las redes sociales y el ciberpatrullaje se entrecruza con este tema de la libertad de expresión, que es una de las principales preocupaciones?
Sí. Bueno, en este caso además se cruza con otros derechos también reconocidos en nuestra normativa y a nivel internacional, como son la privacidad y los datos personales, porque cuando... A diferencia de una cámara monitoreando todo lo que hacemos nosotros en la vida cotidiana, las redes sociales implican también el acceso a otra información, más allá de lo que expresamos, ¿no? Vinculada con nuestra cuenta, con datos que están relacionados, etc. Entonces sí, lo hace un poco más grave. Yo diría que los principios deberían ser los mismos que funcionan en el ámbito analógico. Es decir, tenemos derecho a la libertad de expresión, a privacidad y a protección de nuestros datos personales en cualquier medio de comunicación y en cualquier espacio público. También deberían ser los mismos en Internet. Eso significa que cualquier medida que pueda tomar un Estado para digamos, proteger otros derechos o proteger, en este caso, digamos, el orden público, son legítimas solo si no implican medidas desproporcionadas que terminan afectando de manera muy, muy, muy fuerte a estos otros derechos. Es decir, la libertad de expresión también tiene límites, no se puede andar diciendo cualquier cosa, es decir, salir a decir vamos a matar a tal gente y realmente desarrollar creíblemente esa amenaza en términos concretos, es un límite razonable a la libertad de expresión, ¿no? Nadie podría decir, bueno, el tipo tiene derecho a expresarse, si quiere matar y salir a organizar gente para matar, no, ese es un límite. Ahora, que el Estado vigile para prevenir delitos, ¿no? también tiene sus límites. Y yo diría que tiene límites aún mayores porque tiene otros mecanismos para poder cumplir con su función. Sí. Y ahí es que permanentemente tenemos que estar mirando eso, la proporcionalidad, porque son dos derechos reconocidos, actuaciones legítimas, pero a veces se pasan de rosca, ¿no?
Sí, Gustavo, como hablábamos, hay una línea muy marcada con situaciones extremas, obviamente, como decía, gente que se quiere organizar para salir a matar por cuestiones raciales, a salir a matar en general. Es un ejemplo como exagerado, pero en otros casos la línea es mucho más difusa y también está el tema que ha estado muy en boga en los últimos años, que es el hecho del acceso a nuestros datos privados en redes sociales por parte de las empresas que las administran, por parte de corporaciones o de empresas que intentan vender productos, o por parte mismo de los gobiernos.
Sí, claro. Es que a ver, las empresas lo hacen por razones comerciales, los claro. gobiernos los hacen por acciones de otro, con otra intencionalidad, a veces legítima, a veces no, a veces está pensado para tratar de evitar la crítica, ¿no? Si, no lo digo por Uruguay, pero en otros países.
No, claro.
La búsqueda de identificar voces críticas que respecto a gobiernos autoritarios es normal. Pero fíjense acá mismo, o sea, publicar una foto real de Laura Raffo con un tipo que fue, ¿no?, acusado por otras cosas, y que las fotos real la acusación es real, y lo que podría significar publicar esa foto generó un juicio, citación, identificación de datos personales, ¿no? Sin meterse las cuentas de la gente que lo hizo.
Una investigación de Interpol.
Este muchacho, o sea, te das cuenta que... ¿Y por qué si yo pongo una foto? Sí, pues, a ver, no me gustó la foto y la verdad puede uno cuestionarlo, que es injusto, que vincule el agarrafo, ¿no?, con un tipo que no tiene nada que ver o que por lo menos no tiene nada que ver con el delito que lo están acusando. Pero lo de Paysandú, que yo les comentaba más temprano, es decir, el tipo dice una barrabasada, porque la verdad es decir, che, no hay ningún francotirador para contratar. Ahora, de ahí a que eso, que es un, ¿no?, que es algo que yo no rechazo, tenga algún viso de verdad, es decir, que el tipo realmente esté buscando contratar a un francotirador porque tiene objetivamente, ¿no?, y claramente la vocación de matar al presidente. Hay un trecho enorme. Bueno, el tipo se comió un garrón porque, bueno, el garrón no tenía que, fue una estupidez lo que dijo, pero no es un delito, ¿no? Un delito que le metieron 3 penas, incluso no puede ni hablar del presidente por no sé cuánto tiempo, y le implicó eso, un cercenamiento a su libertad de expresión, ofensiva, injusta, inapropiada, pero no delito. Le implicó también que la policía, a partir de eso, explorara toda su vida personal, sus datos personales, lo citara, etcétera. O sea, en un contexto donde puede haber muchas críticas a este gobierno, por ejemplo, vamos a pensar ahora el presupuesto, ¿no?, y movilizaciones y protestas y críticas, algunas destempladas, y mi pregunta al Ministerio del Interior era para saber eso también, si yo quiero saber si el límite es entre odio, ¿no?, violencia, delito o expresión desaforada en caliente, la tienen clara, ¿no? Porque si no, unos cuantos van a ir presos, o por lo menos van a ser denunciados y teniendo que ir a declarar, por cosas que para mí están dentro de lo que es el derecho a libertad de expresión.
Sí, también, por ejemplo, esto no está estrictamente vinculado al tema de redes sociales, pero pasó justamente en la administración anterior de la divulgación de información personal por parte de la página de presidencia con respecto a aquella persona que se había acercado a Tabaré Vázquez para increparlo, lo cual en su momento también fue denunciado como un acto de atropello por parte del Estado a la hora de dar información privada de una persona, así darla a conocer en forma pública. Esto, digamos, también va en la misma línea del uso del Estado de su poder para desestimular formas de manejar voces discrepantes con la población.
Sí, sí, yo creo que fue una mala decisión. Sí, sí, yo comparto que fue una mala decisión. Eso no debió hacerse. El Estado tiene otro mecanismo para poder contrarrestar opiniones también críticas y que no le gustaron y que le parecieron injustas, ofensivas. No debería hacer eso. Y eso se da. Todo esto, la preocupación se da en el marco de también otras decisiones, incluso ahora de este gobierno, por ejemplo con la LUC, ¿no?, la Ley de Urgente Consideración, respecto a agravios a la policía, respecto a considerar un delito obstaculizar la circulación, ¿no?, de personas si uno hace una protesta social. Es decir, me parece que hay como un ambiente donde también el gobierno anterior, en algunos casos, como decís vos, se le salió la, ¿no?, la chaveta, pero que en este gobierno empiezan a ser como una, me parece a mí, ¿no?, ojalá que me equivoque, pero como una tendencia, ya no son hechos aislados. Hay una impresión que tenemos de la sociedad civil, que trabajamos por tema de libertad de expresión, de que hay una tentación, llamémosle así, de utilizar el Estado criminalizando la protesta social a través de tanto la expresión física callejera como también podría ser a través de redes sociales. Y por eso en este caso lo preguntamos. No te podría decir, y quiero ser muy claro, que la respuesta de esto es reservado, no te contesto, significa que lo están haciendo. Yo diría que, hasta donde yo recogí información, no habría en este momento un ciberpatrullaje, ¿no?, y todo eso.
Sí, tú en el hilo de Twitter aclarabas que
¿por qué no dicen que no?
Claro, un poco la intuición era de que
incluso por una cuestión logística, se intuía de que no se realizaba esto de forma sostenida y masiva, sino que solamente se aplicaba a casos concretos, como por poner un ejemplo, de el presidente visita un lugar, bueno, se realiza como un rastrillaje a nivel de redes para prevenir situaciones en un caso así, pero no como algo masivo y permanente sobre toda la población durante todo el tiempo.
Sí, es hasta donde yo puedo, o sea, insisto, me hubiera gustado que el Ministerio del Interior dijera, ¿no?, todo esto, pero claro, digamos, tengo que ser honesto intelectualmente, hasta el momento y a través de otras averiguaciones, efectivamente lo que decís es lo que yo he recogido, es, no sé, hay un clásico, ¿viste? Entonces, claro, todo el mundo supone que puede haber problemas de orden público, enfrentamiento entre bandas, entonces, entre barras, bueno, barras y bandas, a veces en este caso es parecido. Entonces, bueno, como prevención, ¿no? Empiezan a bichar a ver si no hay convocatoria para juntarse en tal lado para romper los vidrios de la sede nacional. Va el presidente a Paysandú y como medida de seguridad de su entorno, ¿no? Amplían, digamos, el monitoreo al que pueden hacer, digamos, enviando un equipo de seguridad previo al lugar para ver que no haya nada, y la seguridad lo amplían también a una especie de monitoreo medio manual, digamos, de redes. Pero bueno, una cosa de más envergadura, más indiscriminada, permanente, no estaría viendo, y entre otras cosas, no tendría el gobierno uruguayo en estos momentos el software, la tecnología como para hacerlo. Eso es lo que yo voy a averiguar.
De todas formas, Gustavo, lo mencionaba hoy al principio de lo que decía el abogado Claudio Chavende, que se hablaba de 200.000 personas siendo ciberpatrulladas y 2.000 grupos organizados de izquierda. Estoy citando textualmente lo que decías. Esto es un dato que no pudiste comprobar, pero ¿sabés si es fidedigno?
No lo pude comprobar. La verdad que no lo sé. Es un abogado grande que lo dice en un medio digital. Sí. Yo la verdad, le soy sincero, creo que arranqué así, diciéndole, me parece una locura eso. Uh-huh. La verdad. Pero bueno, quería que me dijeran que no es así. Hasta ahora no te puedo decir que no es así. Uh-huh. Me parece que no. 200.000 identificados, me parece descabellado, la verdad, no.
Bien.
Pero bueno, no, la verdad que me hubiera quedado tranquilo si me hubieran dicho, mire, esta información es reservada, pero para su tranquilidad, no estamos haciendo eso y no hay ninguna base de datos con 2.000 grupos de izquierda que hacen expresiones de odio.
Bien, Gustavo, no, también hablabas un poco de las muestras que veías del compromiso del Poder Ejecutivo con o de la coalición de gobierno tal vez con la libertad de expresión y con la idea de criminalizar el derecho a la protesta. Se vio mucho de esto en la ley de urgente consideración y hubo varias organizaciones, incluso el relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, LANSA, pidieron que se retirara del artículo 11 de la LUC la parte en la que básicamente se criminalizaba el trabajo de los periodistas, por ejemplo, o la libertad de expresión, en el entendido de si esa actividad generaba o entorpecía el funcionamiento policial, los operativos policiales. Eso se pidió que se sacara, pero hay otras muestras que se señalaron de por parte de expertos y de grupos especializados dentro de la ley de urgente consideración que también tendían a esto, a criminalizar la protesta y un poco coartar la libertad de expresión.
Yo te diría que los dos aspectos más relevantes para esta conversación que estaban en la LUC era, por un lado, esto de que es un delito de prisión, creo que hasta de un año y medio, para aquel que agravie, ¿no?, insulte o etcétera, bueno, desacate a un policía. Uh-huh. Porque en realidad el problema no es el desacato. Obviamente hay que proteger la autoridad, ¿no? Si hay una orden legítima de detener a alguien, bueno, el desacato es un límite razonable. Ahora, agraviar, volvemos a las cuestiones grises, ¿no? Si, ¿qué quiere decir agraviar? Si yo de caliente, por algo que me parece injusto, le digo, milico de mierda, estoy agraviando. Si eso Por mí, pues me voy un año y medio de prisión, me parece un exceso, ¿se entiende? O sea, ese es
sí,
un
claro.
punto.
Y además la arbitrariedad, ¿no? Porque en
Incluso
definitiva
podría
es.
llegar a pensarse que.
Gustavo, te preguntaba por la arbitrariedad en el sentido de que es
Sí.
justamente quien dictamina si eso fue un agravio o no, es el propio funcionario policial. Entonces ahí habría también una cuestión muy compleja del entrecruzamiento de se rompe la división de
No,
poderes, ¿no?
claro,
Porque
ahí.
ya va la persona con un
Bueno,
señalamiento por parte de quien hace la denuncia.
claro, bueno, ahí va, es la denuncia, ¿no? Se supone que vas a juez y es la justicia la que decide si no, pero ya te metieron, ¿entendés? Ya te citaron, ya te acusaron, ya perdiste tiempo, o sea, la próxima vez lo pensás dos veces. Por más que después el juez o la jueza, ¿no? Digan, no, lo que este policía denunció no tiene ningún sentido, ya te comiste, ¿no? Todo ese proceso, lo cual desestimula la crítica. Y el otro punto de la LUC era el tema de la obstaculización de circulación, ¿no? De personas o de servicios con la protesta. Es decir, eso también, sí, claramente el otro día, con la marcha de la diversidad, no solo se obstaculizó, se bloqueó la circulación de vehículos en la Avenida Libertador. Y entonces me dirán, ah, pero viste que no pasó nada. Bueno, pero esa es la arbitrariedad, ¿no? Porque en realidad esa gente violó la ley, y perdonen, no estoy buchoneando, ¿no? No estoy, no, no lo tomen en serio, pero digamos, si, la ley dice, si se obstaculiza, se bloquea la circulación, eso es puede actuar la policía y reprimir. Y eso fue lo que pasó. Entonces, a eso me refiero. Yo creo que esos son los dos aspectos más importantes. Y se viene uno más, que es toda la. A ver. Con tanta cámara instalada por ahí, que hoy la están mirando policías atrás para tratar de actuar frente a delitos, y se viene eso vinculado a software de reconocimiento facial, ¿no? O sea, el monitoreo indiscriminado en redes también se va a poder dar de manera automatizada, como un siguiente paso a la instalación de cámaras en toda la ciudad. Es decir, está la posibilidad tecnológica, y yo creo que a eso vamos en los países de la región. De hecho, Argentina está en eso, no, no solo China, digamos, que es como el exceso, pero también en la región, en Argentina, ya hay sistemas de reconocimiento facial para utilizar las cámaras que tenemos instaladas, que nos están monitoreando todo lo que hacemos. Por supuesto, son espacios públicos, pero digo, es como lo de las redes, ¿no? O sea, estoy caminando ahí, todo el tiempo me están mirando, todo el tiempo están viendo qué hago, a ver si por las dudas yo no soy inocente, ¿no? Con sistemas tecnológicos que son muy poco confiables y que dan muchos falsos positivos. Es decir, la idea es que podrán identificar a un delincuente buscado por la policía a partir de que monitorean a todo el mundo. Pero bueno, a veces a veces no. Tienen muchos sesgos, ¿no? Tanto raciales como de otro tipo, que no son fiables. Y te podés llegar a comer un garrón también ahí, porque bueno, el algoritmo, la inteligencia artificial, le pareció que vos eras igual a tal persona que estaba en la base de datos de la policía y te detuvieron en averiguaciones. La ley de presupuesto, termino con esto, perdón que fue un poco largo, pero la ley de presupuesto coloca un par de artículos sobre esto del reconocimiento facial. Préstele atención para próximas notas,
Bien.
porque me parece que, como sabemos, la ley de presupuesto no es solamente de presupuesto, tiene muchas otras cosas más. Y acá hay dos artículos que son el 181 y 182, perdón si no es exacto, pero andan por ahí, que van a colocar este tema en debate, y también de la sociedad civil hay preocupaciones sobre estas cuestiones.
Bien, es un hilo justamente del que tirar y que vamos a estar profundizando en próximos programas de Comunidad UDELAR. Gustavo Gómez, investigador y consultor, experto en libertad de expresión y regulación de medios, telecomunicaciones e internet, y director ejecutivo de Observacom, muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Por favor, ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Adiós.
Facebook, Uniradio. Twitter, Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-55-5982.